Es tan bueno verlos a todos ustedes. ¿Alguna vez ha escuchado el término parientes redentores? Antes de entrar en la historia de Ruth, necesito explicar este término. Y si alguno de ustedes puede escuchar la traducción. Yo quiero decirles a ustedes y aplaudirles como iglesia, porque ser bilingüe como una iglesia es un desafío hacerlo. Y yo le doy gracias por su paciencia por mí, conmigo, con todas las cosas técnicas que suceden, tratando de hacer todo lo que vamos a hacer. Yo amo esta iglesia. Yo amo la iglesia Northwest y yo no quiero decir el edificio, pero quiero decir es que ustedes son la iglesia Northwest y yo los amo mucho. Muy bien. Un pariente redentor, bajo la ley mosaica, era un pariente varón que tenía la responsabilidad de actuar en nombre de un pariente que estaba en problemas, en peligro o necesidad. Un pariente redentor es el que entrega o rescata o redime los bienes pertenecientes a un pariente cercano que ha muerto. Y a veces esto incluía redimir al pariente cercano de alguien que ha muerto. Pero el acto de redención tiene un costo. El pariente redentor tiene que comprar lo que está redimiendo. El pariente, el redentor de parientes tiene la opción de redimirlo o no. Y si el pariente más cercano, redentor, decide no redimir, luego la opción de redimir pasa al siguiente pariente más cercano. Muy bien. Una de las cosas que aprendimos del sermón de la semana pasada en Jueces fue que se suponía que Dios era el rey de Israel, en Israel. Pero el pueblo pecó, se rebelaron y entró en idolatría una y otra vez. En Jueces 21 al 20, 25 del sermón de la semana pasada dice: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. El escritor de Jueces nos demuestra que el pueblo de Israel no será lo que Dios quiere que sea sin un rey. Y puesto que el pueblo no sigue ni seguirá a Dios como su gobernante, a medida que avanzamos en el libro de Ruth, vemos cómo Dios comienza el proceso de darle al pueblo un rey al pueblo. Si va al capítulo primero de Ruth, me referiré a versículos dispersos mientras te doy un resumen del libro. Así que miremos el capítulo 1 del verso del 1 al 5. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí. Y sus dos hijos, Mahlón y Kilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí a vivir. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí 10 años, unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Entonces, hay una pareja llamada Elimelec y Noemí que viven en Judá y tienen dos hijos, Mahlón y Quilión. Y el hambre se apodera de la tierra. Yo les estoy diciendo esto, ¿dónde está Moab? Me adelanté un poco aquí. Ellos tienen dos hijos, Mahlón y Quilión. Y el hambre se apodera de la tierra. Oyen que hay comida en Moab y así se mudan allí como inmigrantes. Aquí hay un mapa y pueden ver que Belén está aquí. Aquí está Belén, donde ellos estaban viviendo. Y se mudan a Moab, donde que está aquí. Moab tiene una elevación más alta y causa que eso llueva más en esta área que en esta otra área donde él está. Y por esa es la explicación que está, por la que la necesidad de hambre, el hambre se apoderó de la tierra. Entonces, Elimelec murió. Mahlón y Quilión se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. No sabemos, no se dice qué hijo se casó con qué hija, pero asumimos que el mayor murió, se casó con Orfa, y Quilión murió, se casó con Ruth, porque siempre el mayor siempre lo mencionan primero. En el versículo 6, Noemí escucha Mahlón y Quilión mueren y entonces Noemí, Orpa y Ruth se quedan solas. En el versículo 6, Noemí escucha que el hambre ha terminado y que hay comida nuevamente en Israel. Entonces se va a Judá con sus dos nueras. En los versículos 8 al 13, Noemí les dice a sus nueras que por unas variedad de razones, que sería mejor que se quedaran en Moab. Volviendo con Noemí, las mujeres serían extranjeras y viudas en circunstancias muy difíciles. Y a menos que un pariente cercano los acogiera, ellas serían indigentes. Y siendo Orfa y Ruth de Moab, eso es probablemente lo que sucedería. En los versículos 11 al 14, Orfa decide quedarse en Moab. Y por cierto, esta fue una decisión completamente válida. Si bien Ruth termina siendo elogiada por su devoción a Noemí, no creo que debemos pensar menos en Orfa por quedarse en Moab. Muy bien. Así que Orfa se queda en Moab. Ruth y Noemí continúan hacia Belén. En esa área. Y en los versículos 15 al 18, Ruth se va con Noemí. Vamos a leer el verso del 16 al 18. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Insistirle que se quedara en Moab. Entonces parece como si Ruth no solo se comprometería con Noemí, sino que ella también se compromete con el verdadero Dios de Israel. Viven en la pobreza y aparentemente no hay familia que los acoja. Posiblemente vivían en la vivienda abandonada en la que habían vivido 10 años antes que Elimelec y Noemí se fueran a Moab, allá en el versículo 1. En el versículo 2, es tiempo de cosechar. Así que Ruth se va a espiar, a espigar. El espigar es un principio bíblico que es uno de los principios de cuidar a los pobres y el principio de responsabilidad personal. En Levíticos 19, del 9 al 10, se nos dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que lleguen allí, que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Esto es parte del mandamiento que Dios le da a Moisés para que ayude a la gente de Israel de la manera que ellos tenían que vivir. Espigar es cuando un terrateniente cosecharía sus cultivos. Tuvo que dejar los cultivos por los bordes. Y si algo se le caía de la carretera durante la siega, tenían que dejarlo para los pobres. Y los pobres tenían que recogerlo ellos mismos. En el capítulo 2, parece como si fuera una coincidencia fortuita que Ruth fuera a espigar en el campo de un hombre llamado Boaz. Boaz había oído que Ruth estaba cuidando a su suegra, Noemí. Y en los versículos 4 al 7, Boaz se entera de que Ruth había venido a espigar en su campo. Y escuchen esto, en los versos 18 y 9, Boaz dice, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth le dice, ¿por qué crees eres tan amable conmigo? Boaz dice, he oído todo lo que has hecho por tu suegra. Boaz dice, sigue siendo amable con ella, extremadamente amable. Incluso les dice a sus sirvientes que dejen grano extra para Noemí, para que se lo pongan muy fácil a ella para recoger. Por cierto, de manera indirecta, esto es mostrar el valor y la dignidad del trabajo. Él no solo le da grano, porque no quiere quitarle su dignidad. Pero él quiere bendecirla. Y en los versículos 14 al 23, él le está mostrando misericordia a ella. Mucha bondad amorosa. Y Noemí entiende la situación. Ella sabe que Boaz es un pariente cercano. Y que él está en línea para ser el redentor de sus parientes. En el capítulo 3, las cosas se ponen interesantes. Y esto podría ser una buena película. Hay algunas costumbres que no entendemos en nuestra cultura actual. Y si no tenemos cuidado, leeremos en ellos un pensamiento más moderno. No haga esto. Leamos del versículo 1 al 9 del capítulo 3. Un día, su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no deberías yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va a estar esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que hayas terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde, Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y al darse de vuelta, descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Le preguntó. Yo soy Ruth, su sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. El significado de las palabras extiende sobre mí la punta de tu manto es una expresión para brindar protección, calidez y compañerismo. Ahora,